Y ayer, entre otras cosas, se cumplieron 2 años de gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo, con unas legislativas en el medio, y muchos recordábamos ese primer momento, esas primeras promesas, las promesas de campaña, cuáles eran, bueno, los inicios de la gestión y si en algún momento pegó o no un volantazo. Muchos análisis muy interesantes para leer y para ver. Ayer no sé si vieron la nota que le dio, creo que fue la única que dio, ¿no? Con Longobardi, lo había adelantado Tiberger acá. La única nota que dio fue...
Otra yo, por lo menos, sí,
creo que con, sí, con Longobardi ahí, para CNN inaugurando, sí, lo que es este...
Alguien, es cierto, había dicho que alguna nota iba a dar, no sabía con
que alguna, pero no... Bueno, se la dio a Marcelo Longobardi, pero quería compartir con colegas que respeto y mucho, y me interesa su mirada y su análisis, estos 2 años, primeros 2 años de gestión, y tenemos en línea a Jaime Rosenberg, amigo de la casa, particularmente me considero fan de Jaime y lo sabe y se lo he hecho saber en su momento también, a ver si me ayuda un poco a entender con ustedes, por lo menos, cuál es su mirada de alguien que viene haciendo política hace tiempo, que viene cubriendo política en el diario hace muchísimos años, la mirada respecto de estos primeros 2 años de gestión. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Romina, muchas gracias por tus palabras y, bueno, acá a disposición.
Bueno, te lo hice saber, no te estás, supuesto, desayunando al aire.
No, para nada. Bueno. Me pone bien que eso sea así.
Bueno, escuchame una cosa, a ver si me das una mano. ¿Viste la nota ayer de Macri con Longobardi?
Sí, la pude ver. Es un presidente auténtico, podríamos decir, y expresando el estado de ánimo que tiene en estos días donde... Realmente me da la impresión que, según su visión, se lograron muchas más cosas de las que él planeaba conseguir en aquel diciembre del 2015, sobre todo porque, bueno, no teniendo la botonera o el control de todos los, digamos, los mecanismos del poder, se podía esperar una transición que él considera fue un poco menos dura de lo que esperaba.
¿Vos viste, o por lo menos escuchaste y viste, sí, estamos hablando de la nota de ayer, un Macri, sí, optimista?
Sí, me da la impresión que, salvo cuando le preguntaron por el tema del déficit, que ahí, bueno, realmente se lo vio incómodo porque es un tema realmente que es un problema a resolver pronto por el gobierno y por el cual está planeando toda esta serie de medidas de ajuste. En el resto me parece que, bueno, las cosas se dan de alguna manera como él las quería, un poco mejor de las pensadas, y bueno, el espaldarazo de las urnas en octubre le da, digamos, la posibilidad de poder concretar muchas de las cuestiones que todavía tiene en mente, ¿no?
A ver, algo de esto decía ayer Mauricio Macri con Marcelo Longobardi, entiendo que fue la única nota que dio por los 2 años, ¿no?
Sí, es cierto, sí, fue la nota CNN a Longobardi, fue la, por lo menos de la que yo recuerdo. Él habló particularmente, hizo una especie de balance en un par de actos, pero hablando solo, digamos, no ante periodistas.
Bueno, le decía esto en relación a lo que manifestaba Jaime, de que se veía un Macri optimista. Así hablaba Macri sobre su propia gestión.
Yo me siento feliz, contento con lo que hemos logrado en estos 2 años. Sobre todo si uno tiene en cuenta el punto de partida. Estábamos al borde, Marcelo, y lo hemos hablado en alguna otra ocasión, de llegar al lugar de Venezuela, con lo que están sufriendo los hermanos de Venezuela. Al borde de una crisis como la del 2001, recibimos un país que no tenía reservas en el Banco Central, no tenía energía, la infraestructura colapsada, no tenía un sistema de información con el cual uno pudiese empezar a trabajar, hubo que reconstruir el INDEC y toda la información creíble, confiable, para poder tomar decisiones. Y de ese lugar salimos adelante porque había una decisión profunda, profunda de los argentinos, a favor de un cambio.
Estamos en línea con Jaime Rosenberg, periodista, colega del diario La Nación, con mucho taco gastado, pero en este caso en la política. Sí. A ver, ¿qué estábamos rumbo a hacer Venezuela o fue un latiguillo de campaña que servía, digamos, para asusar un poco el fantasma y poder traccionar votos?
Bueno, según la mirada del gobierno, sí, estábamos cerca de ser Venezuela en el sentido de... Bueno, la cuestión, por un lado, la explosión y la eclosión social y económica que vive el país caribeño, bueno, según el gobierno, si no se implementaban las medidas que que se implementaron íbamos en ese camino, y también en el orden institucional, al lado de la, bueno, el presunto, o por lo menos es opinable, pero el tema del hostigamiento a la oposición, de que no hubiera posibilidad para expresarse libremente, bueno, etcétera. En ese caso, el gobierno comparaba siempre el caso de Venezuela con el gobierno de Cristina. Podría ser en algunos puntos y en otros por ahí lo podemos discutir. Pero bueno, me da la impresión que en cuanto a las tres bases que él planteó durante la campaña, podemos decir que le falta mucho, por lo menos en dos de ellas.
A ver.
Y por lo menos pobreza cero, 30% de argentinos en la pobreza, digamos, nos eximen de todo comentario, realmente, por más que te haya dicho que se encaró algún tipo de paliativo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es de las ministras más activas y con más presupuesto, pero bueno, no alcanza.
Igual ellos insisten con que esto tiene que ver también con transparentar el INDEC, te obliga, digamos, de alguna manera a ver cifras de otra manera no podías ver.
Es cierto, pero es doloroso ver que siguen uno de cada tres argentinos,
sí, claro,
siguen en la pobreza y bueno, y no, más allá de las palabras y de las iniciativas, no se ha logrado compensar eso. Y después yo te diría que también unir a los argentinos, bueno, en fin, se ha trabajado parcialmente para disminuir el tema de la grieta, porque bueno, Cristina fue muy buena para amalgamar a la oposición en contra de ella, ¿no? Así que bueno.
Pero parece que el gobierno capitalizó esto, pues yo veo que un gobierno capitalizando esta polarización.
Por supuesto, por eso te digo que unir a los argentinos no fue, digamos, prioridad, por lo menos en tiempos electorales. Me da la impresión que no lo fue, y creo que ahora se abre un espacio para que sí lo sea, porque con Cristina, no te digo fuera de la cancha, pero con mucho menos poder, bueno, se abre una posibilidad de discutir otros temas, más allá de Cristina sí o Cristina no. Creo que en el tema narcotráfico se ha avanzado un poco, en este caso silenciosamente, creo que se ha avanzado un poco para detener por lo menos el avance del narcotráfico. Pero bueno, en los otros dos puntos creo que hay deudas pendientes, ¿no?
Esto decía Mauricio Macri sobre lo que planteaba recién Jaime Rosenberg, la grieta, una grieta que Macri buscaba, bueno, unir a los argentinos y que terminó particularmente después de las elecciones con una polarización aún más profunda.
Hay un sector de la sociedad que tiene un profundo padecimiento, claramente, que yo trato de comprenderlos todo el tiempo. Porque es una sociedad que arrastra 70 años, tal vez, de fracasos y retrocesos y pérdidas de posiciones sociales, económicas. Y yo trato de mostrarles que desde el odio y el resentimiento no se construye. Yo creo que ha sido una herramienta importante en el liderazgo de Cristina Kirchner, en la cual yo no creo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo en el amor, creo en el entusiasmo, creo en el construir, creo que reformar es crecer.
Jaime, ¿vos crees que es una deuda?
Yo creo que sí, que parcialmente es una deuda. Se ha hecho mucho para, digamos, bajar el nivel de tensión en lo cotidiano. Me parece que mi crítica es, tiene que ver con lo electoral. Me da la impresión que en lo electoral nada le vino mejor al gobierno que Cristina fuera candidata y que el peronismo fuera dividido. Entonces, en ese punto me parece que, por eso, te repito, veamos.
Ahora, si haces un balance, por eso, ¿dónde hay más?
El medio vaso lleno es precisamente que a partir de ahora empieza otra etapa donde el gobierno ya no va a poder decir que está Cristina o, digamos, o Mauricio o el caos o Mauricio volvemos al pasado. Porque, bueno, Cristina no creo que llegue con posibilidades al 2019. Así que está la posibilidad ahora de construir en serio una sociedad en base a los consensos de todos. Eso es, por lo menos, una mezcla de análisis y deseo.
Jaime Rosenberg, sí. Colega, no se lo pierdan, si lo pueden leer, seguramente lo leen en el diario La Nación. La verdad es que un lujo tenerte esta tarde un ratito con nosotros analizando estos dos años de gestión. Gracias.
Gracias a vos, un beso. Chau.
Y estamos en línea con Sebastián Abrevaya, subeditor de la sección política de Página 12, otro que sabe mucho. Sebastián, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien, acá pidiéndole ayuda a los colegas para analizar estos dos años de gestión. ¿Cómo lo viste?
Y en principio, no, digamos, siempre cuando hace análisis parte de la cuestión electoral, ¿no? Dice, bueno, el gobierno ha sido muy exitoso en lo político y eso es lo que le ha dado el resultado electoral de octubre. Expandió su fuerza parlamentaria, tiene, digamos, 5 gobernaciones que están funcionando bien. Entonces, digo, ha tenido un buen resultado en términos de un gobierno que era hiperminoritario. Esto es un término que se usa de la ciencia política para decir no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y está bastante por debajo. En principio no pensaba que le iba a costar mucho llevar adelante sus iniciativas políticas, y la verdad que ha conseguido, a fuerza de, por un lado, lograr disciplinar a algunos gobernadores, y por el otro lado logrando consenso y dividiendo sectores de la oposición, avanzó con, bueno, buena parte de su agenda, ¿no? Y está claro que se sintió convalidado en estos 2 años y que ahora parte más firmemente en lo que le queda de la agenda: reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. Digo, está avanzando muy fuerte con una serie de iniciativas que me parece que está esperando a ver cómo le resultaba la elección de octubre.
Entonces, la construcción de poder, digamos, y el anclaje territorial, que era lo que le estaba faltando, ¿vos sentís que lo consiguió en estos 2 años?
Y se consolidó. No sé si todavía es un proyecto hegemónico, porque digo, todavía depende. Digo, en el Senado tiene 24 o 25 senadores. Para iniciar una sesión necesitas 37. Bueno, necesita de un acuerdo con un sector del peronismo. Pero bueno, ahí está la inteligencia política para, bueno, trazar algún tipo de acuerdo. La inteligencia, y sin tener una mirada ingenua también, digamos, la negociación con algunos sectores, y bueno, esto obviamente con sectores del PJ que están enfrentados con Cristina Kirchner, bueno, tienen intereses coincidentes, ¿no? O sea, los dos ganan si Cristina queda relegada. Bueno, en ese sentido me parece que ha sido inteligente. Después, si me preguntás a mí desde el punto de vista de la agenda de la población, de la ciudadanía, de la sociedad argentina, para mí es un gobierno con un saldo claramente negativo.
¿Por qué?
Sí, porque tuvo una pérdida de poder adquisitivo real en el 2016 brutal, entre 6-8%. Este año probablemente también vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, yo recuerdo también cuestiones como delicadas, por ejemplo, el tema del Senado, cuando nombró 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, después tuvo que dar marcha atrás porque no le dieron la relación de fuerzas.
Sí, en comisión era, ¿no?
En comisión, exacto, sí. Y otras cosas, digo, me parece que hoy está muy preocupado por el déficit, pero tomó distintas medidas que beneficiaron a unos sectores, y esto es una transferencia de recursos. Sacarle las retenciones a los sectores mineros, a los sectores más concentrados del sector agroexportador, bueno, eso vos podés apostar a que eso te va a llevar a beneficios a largo plazo, pero en el corto plazo vos dejaste de recaudar y tenés que recortar gastos o endeudarte. Bueno, hay un nivel de endeudamiento que no lo dice Página 12 ni lo digo yo, lo han dicho organismos internacionales, un nivel de endeudamiento récord de la Argentina.
Menciona Página 12 porque estamos hablando con el subeditor de la sección política. Ahora, Sebastián, Sebastián Abrevalla, el gobierno responde con, bueno, la pesada herencia, había que hacer esto, era cirugía mayor, en fin, digamos, todo lo que venimos escuchando. Sí. ¿Hasta qué punto vos entendés esto como un argumento válido? ¿Dónde se hace el corte de la herencia? Eso es lo que pregunto, ¿no?
Esto lo va a determinar la ciudadanía, no lo va a determinar nadie más, digamos. Evidentemente yo lo que creo es que es al revés, digamos. ¿Por qué se puede tomar un nivel de deuda tan alto y por qué estábamos desendeudados? ¿Por qué se puede hacer un recorte a las jubilaciones, a la AUH? ¿Por qué puede haber una pérdida del salario real? Y porque el salario real en realidad era uno de los más altos de la Argentina, de la región. Entonces, bueno, vos podés hacer un recorte, ¿por qué? Porque, bueno, no vas a tener un estallido porque hay un nivel de bienestar, que uno habla de bienestar con los números de pobreza y es lamentable, pero digo, si uno se fija, la evolución.
Recién, obviamente, hablamos con Jaime Rosenberg, colega de la Nación, colega para todos, y coincidía con esto, digamos, hoy tenemos que hablar con estas cifras de pobreza en la mano, después discutimos si es porque se normalizó el INDEC o no, pero la verdad que hoy tenemos estas cifras sobre la mesa.
Lo que uno dice, y si uno va a estudios en donde se habla del empalme estadístico, que es lo que hay que hacer cuando se cambian, digamos, los índices y demás, es primero que en 2001 la pobreza no estaba en 30, como estaba, como terminó supuestamente el gobierno de Cristina. Estaba arriba de 50 y se bajó con altibajos, porque todos son procesos políticos. Si uno no entiende, digamos, que las cuestiones no son lineales y que son contradictorias y que tienen avances y retrocesos, uno hace una mirada global. Digo, las jubilaciones pasaron de una cobertura del 60 y pico% arriba del 90, casi el 97% de cobertura previsional. Uno dice, bueno, sí, pero las jubilaciones mínimas eran malísimas, eran bajas y no alcanzaban totalmente. Bueno, había que ir por más, no cambiar la fórmula para bajar porque el déficit fiscal te está dando alto.
La gran deuda que estás viendo, si tuvieses que hacer un corte, que es absolutamente antojadizo, pero en estos dos años y caprichoso, sería en el ámbito social.
Sí, y uno piensa, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? También en el ámbito institucional. La verdad que, por ejemplo, la ley de medios se derogó por decreto. Se derogó parcialmente, pero se derogó en sus artículos más importantes hace dos años, con la promesa de que se iba a trabajar en un anteproyecto. Pasaron dos años, aún no se trabajó, no se sabe cuándo se va a enviar, no se conoce el borrador, y eso es un deterioro institucional. Porque nos guste o no nos guste, la ley de medios anterior fue largamente debatida en el Congreso, fue un proyecto con mucho trabajo, tenía una ley comentada con decenas de artículos, con
la corte.
Fundamentación. Bueno, claro, nunca terminó de implementarse porque, bueno, hay que entender esto como una puja muy grande de poder. Esa derogación significó un beneficio para ciertos medios y todavía, digo, eso... ¿Por qué se hizo? Porque no se podía enviar al Congreso un proyecto porque no iba a tener mayoría para ser aprobada. Bueno, pero entonces tenés que respetar institucionalmente el voto popular, porque no tenés mayoría porque la Constitución establece que las cámaras se renuevan de determinada manera y que debe ser así para que el presidente precisamente no tenga tanto poder al asumir, etcétera. Entonces, para mí lo más grave es desde lo social, lo económico, la economía que todavía no arranca, que obviamente tiene mejoras, sobre todo con respecto al año pasado, porque el año pasado fue muy malo, pero me parece que todavía para hablar de un crecimiento en términos respecto de lo que se dejó en 2015 falta bastante. Hay que ver si esas inversiones finalmente llegan, si esta economía a que está funcionando actualmente no tiene más que ver con una cuestión de especulación financiera, de las LEVACs. Yo no soy economista, pero cuando uno lee los análisis económicos de sectores críticos del gobierno, de distinto palo, no solo del kirchnerismo, ve que hay señales de alerta.
Entonces... Bueno, estas son las alertas también, y me parece más que válido que nos aporta acá a esta mesa y se suma, le hicimos trabajar un ratito de más a Sebastián Abrevaya, subeditor de la sección política de Página 12. Te agradezco mucho, porque tenía ganas de escucharlos a los dos, tanto a Jaime como a vos, para que todos los oyentes de todo el país puedan tener una idea de los que trabajan todos los días en el tema política, haciendo el corte en estos dos años, bueno, cómo vieron la gestión, así que te agradezco mucho.
No, por favor, Romina, un abrazo grande
un abrazo
para vos y para todos los oyentes.